Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a Paco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas tardes, Pedro.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como viene siendo habitual, informando de lo que ha acontecido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello contamos al otro lado del hilo telefónico con Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Bueno, importantes citas este fin de semana, ¿no es así?
Pues sí, ciertamente muy importantes citas en este fin de semana que acabamos de pasar. Por un lado, y empezaremos con el equipo Master, este fin de semana, como sabéis, se disputaban las dos últimas carreras de la Vuelta a Castellón, la Challenge que se disputa siempre sobre estas fechas. Sabíamos desde mitad de semana que por motivos de tráfico, de licencias para contratar los servicios de, bueno, pues, de los agentes que suelen proteger a los ciclistas mientras que se celebra la carrera, pues que la carrera de Villarreal finalmente, lamentablemente, tuvo que ser suspendida. Con lo cual, la cita doble que había para este fin de semana se simplificaba en la carrera de Alquerías del Niño Perdido, el circuito, donde pues bueno, se iba a dar carpetazo y finalizada la Vuelta a Castellón este año. Con esta simplificación, pues la verdad es que nos perjudicaba bastante a los intereses del equipo, principalmente a los de Quique Molinero, que pues contando con dos carreras hubiese tenido más posibilidades de quitarle más puntos a la diferencia que le separaba con el líder, José Luis Parra. Pero bueno, al final pues se quedaba solamente en una carrerita de circuito y bueno, ahí se iban a jugar pues todas nuestras esperanzas y nuestras opciones de conseguir el maillot amarillo. La verdad es que la carrera fue muy bonita, muy bien organizada, un circuito de 4,8 kilómetros, de estos de los cuales te gusta correr, muy ancho, muy buen firme, y el trazado pues sin curvas que entrañasen especial peligro. La carrera pues estuvo siempre dominada por el equipo del líder, porque ya se lo habían manifestado que nuestro corredor era muy peligroso y estaba dando, a pesar de ser pues muy poco el equipo, estábamos dando mucha guerra a este equipo de Honda, tan bien estructurado y formado y con tantísimos integrantes para apoyar y a proteger pues a su líder y al maillot que ostentaba pues casi desde la primera carrera, que no fue así, que fue desde la segunda hasta el final. Al final pues no se pudo hacer mucho más. Quique Molinero llegaba a línea meta haciendo cuarto de la clasificación general final, hacia primero en la carrera de la categoría de Master 30, y a la postre pues mantenía la segunda posición en la clasificación general individual y defendía muy notablemente el primer puesto y portador del maillot azul de las metas volantes, llevándose al final pues el liderazgo en esta carrera.
Juanlo, se echa de menos el hecho de que en la primera carrera de la Vuelta a Castellón no participase Quique Molinero y el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia ahora.
Pues sí, la verdad es que lamentablemente esa primera carrera, con haber hecho unos pequeños puntitos, porque os recuerdo que Quique en esta última carrera consiguió limarle 12 puntos al líder, quedándose tan solo a 14 del mismo. Entonces, por poco que hubiese puntuado, claro, en esa carrera, claro, sabemos que Quique no es un especialista contra el crono, pero bueno, en el estado de forma en que se encontraba Quique pues hubiese sacado bastantes puntitos y muy probablemente, bueno, después a lo mejor el devenir de la vuelta hubiese sido otro. Pero bueno, es fácil ahora hacer números, pero sí, si hubiésemos contado con algún puntito en la misma, en esa carrera, y de haberse mantenido los mismos registros de Quique en las siguientes carreras, probablemente no hubiésemos tenido muchos problemas pues en llevarnos la clasificación general individual de la Vuelta a Castellón. Pero como ya os digo, pues a toro pasado.
Está claro. Es fácil. De todas formas, Juanlo, debemos de aquí felicitar efusivamente a nuestro corredor, a Quique Molinero, que con una carrera menos ha quedado en segunda posición de la general. Felicitar a todo el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría de ciclomáster, porque han estado a un nivel extraordinario, y tomamos nota para que la próxima temporada a ver si podemos dar ese saltito en el podium y poder ganar la general. Y en cuanto a la categoría Elite y Sub-23, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Pues este fin de semana se acumulaban las citas, pues por el prestigio y bueno, la cantidad de invitaciones que recibe siempre el equipo para que forme parte de determinadas citas en esta categoría, pues se ha tenido que dividir el equipo en tres partes. En principio, el sábado se enviaba una pequeña delegación a Santander, a la localidad de Camargo, para competir en una carrera muy importante de categoría nacional, en la que participaron 178 corredores, y que a la postre nuestros mejores clasificados fueron Antonio Miguel, que ya se está poniendo fino de cara pues eso, a los meses de abril-mayo, que van a ser muy importantes en ese primer pico de forma para nuestro grandísimo sprinter, Pérez Solano, que hacía también el décimo, muy bien este chaval, también está pues siempre apoyando ahí a Antonio Miguel en todas esas carreras en que hay una clara oportunidad de llegar al sprint. Y bueno, también Carlos Lapuerta, un gran trabajo en esta carrera, pues de cara pues a mantener ahí a Antonio pues muy bien situado para que en el sprint final, ese último golpe de riñón, pues esté lo más bien colocado posible para que pueda evidenciar esa punta de velocidad que tiene. También el mismo sábado se competía en Toledo, en la clásica Olías, de la localidad de Olías del Rey, donde Federico Martín Bahamontes daba el banderazo de salida, una carrera muy rápida, donde el Super Freud y el Andalucía se traían a todos sus capos. Solo podíamos mandar ahí a un único corredor, a José David, que pese a solamente ir él solo, pues hacía un muy meritorio séptimo puesto en una grandísima carrera y una grandísima actuación, la de José David. Y luego la cita más importante llegaba al día siguiente, el domingo, Copa de España. Lamentablemente sin los capos Floren y Sebastián, que bueno, quejados por diversos problemas, pues no pudieron darse cita en esta carrera, pero el equipo, cargado de ilusión, y un equipo muy joven, pues acudía con muchas ganas. La carrera, la verdad, es que muy rápida y dura, como todas las de Copa España. Pues pronto muchos equipos se quedaban sin efectivos por el fuerte ritmo. Los otros 85 kilómetros de meta, bajo Eric, cuando ya más de 60 corredores se habían bajado, pues nuestro corredor Eric también ponía a pie a tierra. A falta de 25 kilómetros, cuatro corredores ahí en la punta de la carrera, solamente nos aventajaban cuatro corredores rusos que prácticamente van a ser profesionales pues de aquí a que acabe la temporada en el Katyusha o en algún equipo, en el equipo ruso. Pues llevábamos a cuatro corredores, a Matías Onguena, a Andrés, a Pedro y a Frank, ahí muy bien situados, pues y con muchas garantías, porque por el pinganillo iban diciendo a Roski que se encontraban muy bien, y bueno, nos frotábamos las manos que pues entre los 10 primeros hubiesen dos o tres como mínimo como corredores nuestros. Pero una fatídica caída a 5 kilómetros de meta, tres Café Max se van al suelo y nuestros cuatro corredores, intentando librar la caída, pasan por encima de una alcantarilla y lamentablemente los cuatro, tres pinchan las tres ruedas. Se evaporan todas las posibilidades de quedar bien. Y bueno, la siguiente carrera, cuando nos sonría un poquito más la suerte, pues podremos pues estar narrando pues unas participaciones y unos resultados pues que según nuestro técnico Roski, por la calidad de nuestros corredores, también por su juventud, pues no van a faltar este año.
La verdad es que promete la temporada para los colores del equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Interesante cómo ha sucedido este fin de semana las carreras. Resultados, bueno, pues estamos ahí en la pomada. Lo que pasa, como los buenos equipos de primera división, que dicen que el equipo, las jugadas son buenas, el equipo juega bien, pero nunca terminan de rematar. Esperemos que en futuras citas estemos aquí narrando éxitos importantes, que son allá donde están nuestros corredores de la Universidad Politécnica de Valencia. Juanlo, te emplazamos para el próximo lunes, a ver si ya este fin de semana empiezan a llegar los primeros triunfos.
Ojalá, esperemos que así sea. Muy bien, hasta la semana que viene, Pepe.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener un metro y medio de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del metro y medio al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Ahora con las noticias que nos ha dejado esta semana el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues empezó una de las carreras que todo el mundo cuando empieza la temporada está ansioso de contemplar, que es nada menos que la París-Niza, también llamada la carrera del sol, debe ser por aquello de que se baja del norte hacia el sur, entonces van buscando el sol del Mediterráneo. Y entonces en esta 69ª edición, pues se impuso en la primera etapa el belga Thomas de Gent, que es este ciclista del equipo Vacances Soleil, pues se impuso brillantemente, eso es cierto, en los metros finales a Jeremy Roy y a Hendrik Hausler. Esta etapa, bueno, esta prueba, pues sabéis que dura 7 días, creo que es. Entonces, bueno, de la mitad, digamos, hacia atrás, hacia el final, es cuando van pasando pues, los macizos de Entral, van acercándose hacia el sur, realmente tiene etapas muy, muy, muy importantes, de mucha dureza y que realmente casi todos los años, yo prácticamente, difícil es el año que no ha tenido ese puntito de emoción, que por otra parte suele faltar en estas carreras de principio de temporada, que es lo que suele pasar, que a veces en el principio de temporada, pues sí, vamos, las vemos y las echan y tal, eso porque sí, hay que verlas, ¿no? Pero se suele ver, pues eso, poca forma, no, los que van a la París-Niza, y además los clasicómanos que van a París-Niza van en perfecta forma y con ansias y capacidad de ganarla, ¿no? Ahí es donde está la gracia de esta París-Niza.
¿Tienes noticias si la podemos seguir a través de algún canal de televisión?
Pues la verdad es que no lo sé, realmente no lo sé, porque este fin de semana ya está ocupado, pero normalmente la suelen hacer en Teledeporte.
Yo el otro día, aprovechando esto de las nuevas tecnologías que se apuntan a todo, vi en la página de Perico de Facebook que sí, que Teledeporte estaba dando. Exacto. Creo sí. Que la comenta este ciclista que era sprinter antes, ¿cómo se llama? Este que suele comentar las carreras en las que no está Perico Delgado, ¿os acordáis?
No
lo recuerdo. De todas formas, el domingo yo estuve pendiente a ver si la daban en directo, al menos no la dieron.
Claro, es que sí.
Yo puse la tele un momento y estaban dando la París-Niza a las 3:30, 3:00, por ahí. Lo que pasa, igual terminó antes de lo que pensabais.
Posiblemente. Entonces, retírolo aquí. Sí.
Hay que seguir, vamos, hay que seguir a llamar, sobre todo porque, ya digo, los últimos días suelen tener una emoción a tope. Vale la pena, vale la pena. Y de Francia, pues nos venimos a España, donde se podría decir aquello de Vivi Di Vinci. Porque el Alberto Contador, que eso sí es cierto, no era la primera carrera que hacía este año después del levantamiento de su suspensión, que la primera sabéis que la hizo en Portugal, que creo que quedó segundo o tercero. Pero bueno, la Vuelta a Murcia realmente ha demostrado, pues bueno, que tiene una clase impresionante, que tiene una capacidad de ponerse a punto en poco tiempo también extraordinaria. Ya la demostró hace 2 años, creo que fue, cuando el famoso Giro de Italia, que una semana antes estaba en la playa, le dijeron, vente para aquí que hace falta. Y bueno, acabó ganándolo, ¿no? Realmente es extraordinario. Es un magnífico corredor, posiblemente que sea el número 1, el 2 o el 3, me da igual, pero es magnífico. Ha pasado una época fatal, luego hablaremos de algunas declaraciones que ha hecho. Y bueno, pues tenemos que alegrarnos que efectivamente esté ahí. Fue capaz de ganar la única etapa que había. Bueno, este año, por problemas presupuestarios, habían disminuido el número de etapas. Creo que habían sido 3 etapas nada más, a Vuelta a Murcia normalmente eran 5. Entonces, la segunda etapa, que se subía a Collado Bermejo, que es una de las subidas típicas de allí de Murcia, una subida bastante exigente, pues bueno, ya la ganó, eso sí, con muy poquitos segundos con respecto a Koppel y a Menchov, que bueno, que se sabía que entre esos tres se iba. Y claro, como hace 15 días, en Portugal, en la contrarreloj, parece que pinchó un poquito, pues la gente estaba con el morbo de decir, sí, sí, en la subidita sí, pero ahora cuando te coja Menchov ahí en los 12 o 10, no sé, en 12 kilómetros 12 y pico y tal, sí. Ya verás lo que... Pues bueno, la verdad es que le sacó 17 segundos a Menchov y 11 segundos a Koppel. O sea, realmente que en esos kilómetros está muy bien, muy bien. El otro día estaba escuchando yo el programa, estaba escuchando a Fernando Escartín cuando hizo aquellas declaraciones tan graciosas, porque la verdad es que fueron graciosas, cuando le preguntasteis sobre el tema del túnel del viento, la postura aerodinámica, decía, no, en aquella época pues yo no he pasado mi vida por un túnel de viento.
Pues, por el de Bielsa, si acaso.
Exactamente. Pero la verdad es que, sí, pues de Cotefablo, ¿no? Pero la verdad es que Alberto Contador es cierto que fue radical, es decir, los primeros años, pues bueno, en la contrarreloj era uno más y fue cogerlo técnicos y ponerlo a punto y bueno, no es que sea un número uno, pero efectivamente se defiende muy muy bien y es capaz de ganar en algunas que no sean muy largas quizás o que no sean muy eso, realmente es con lo cual ya tenemos a ciclista completo, ¿no? Que es lo que todo el mundo buscamos, ¿no?
Sí, pero a Alberto siempre se le ha visto que era bueno en todos los terrenos, no es que se le viera un super escalador pero muy malo en contrarreloj como ha habido otros casos.
No, ahí, tipo claro, malo lo ha sido, pero
que era bueno en todo.
Pero sí, pasaron de meterle a lo mejor un minuto y medio a meterle 15 segundos. O sea, es que ganar un minuto, pongamos, una contrarreloj de 30 kilómetros te puede suponer ganar una gran vuelta o perderla. Que esa es la clave, ¿no? Y ahí estuvieron muy acertados, ¿no? Entonces, declaraciones suyas, bueno, aquello realmente fue un baño de multitudes, porque bueno, realmente Alberto Contador yo creo que es un ciclista, pues bueno, que por su calidad humana, por su manera de expresarse, pues yo creo que se hace de apreciar.
Y sobre todo
es una persona que no es prepotente, que exacto, no es, o sea, es un pero tío muy llano, muy
este
majo.
Este invierno, con las distintas declaraciones que ha tenido que hacer, obviamente en el tema tan escabroso de su presunto doping que anunciaban algunos, pues yo creo que esto ha calado en el público en general, ya no ni al aficionado al ciclismo, sino en el público en general. Yo creo que cuando daba esas declaraciones ha calado favorablemente, porque yo, para mí, yo cuando hablo con la gente que ha visto esas declaraciones, lo primero que decían es, este hombre es sincero, es honrado,
transmite confianza.
Transmite confianza, transmite de lo que está diciendo es verdad. Y se transmite veracidad en todas sus declaraciones. Y esto, tal como está el deporte y el ciclismo hoy día, es fundamental. Con lo cual, es decir, le llega al público, al gran público le llega. Y esto es muy, muy bueno para él, pero para el ciclismo en general también.
Sí, totalmente. Y de hecho, ya digo, allí, pues aquello fue un baño de multitudes, centenares de personas le mostraron las muestras de afecto, y entonces él dijo públicamente que esas muestras de afecto le habían ayudado muchísimo a superar esos malos momentos, a esforzarse, digamos, al máximo, y a darlo de sí todo, intentar, pues eso, ganar esta Vuelta a Murcia, ¿no? Por cierto, hablando de Alberto Contador, decir que la UCI tiene hasta el 24 de marzo para hacer un recurso, el famoso recurso ese que puede elevar y tal con respecto a la decisión de la Federación Española de Ciclismo de exonerar a Alberto del tema de la acusación que tenía. Bueno, pues el 24 de marzo que está ahí, o sea que nos van a tener en vilo, porque es evidente que como haga un recurso, pues ya tenemos otra vez el follón armado. Entonces, pues eso costará tiempo, dinero, sudor y lágrimas.
Como vengan a las fallas, se les pasa el asunto.
Exacto, eso es lo que digo yo. Y realmente es eso. Otras declaraciones interesantes también de Alberto ha sido que salieron ya hace unos cuantos días. Es curioso porque el título quizás no refleje lo que pone la letra pequeña, ¿sabes? Los periodistas son así, ¿no? El título decía, me va a ser imposible ser el mismo que antes. Claro, lo lees así y claro, lo primero que piensas dices, coño, lo mismo que antes, ¿qué pasa? Que ese tío está tocado moralmente, que ya no va a pedalear igual, cada uno piensa. Entonces lees después la letra pequeña y efectivamente lo que él dice es que digamos que, pues bueno, que esa manera de ser que era él, de todo corazón, de ver a la gente con esa bondad y esa cosa, pues en cierta manera que endurece. Lo que siempre se ha dicho, que endurece a cualquier persona que haya pasado en el trance. Y es lo que decía él, dice, no voy a poder ser el mismo. Es decir, he pasado tan malos momentos, me he llevado tantos palos, he visto tanta incomprensión, que realmente ahora pues me he endurecido y quizás pues ya no voy a volver a ser el mismo, ¿no? Y esta es la explicación, y perfectamente comprensible, desde luego, para cualquiera. Y por último, una noticia de otro grandísimo campeón, que este año espero que tenga más suerte, que no tenga ningún accidente y que nos dé grandes momentos, porque es un grandísimo campeón. Estamos hablando nada menos que de Igor Antón, que estuvo también presente en la Vuelta a Murcia. Él ya decía que desde luego que estaba bajísimo de forma, lo dijo al principio, que él iba allí, que no lo esperase ni en Collado Bermejo ni en el otro, vamos, que él iba, pero bueno, dice que va progresando poco a poco y que no se quita de la cabeza el Giro de Italia, que es el que él tiene entre ceja y ceja para ganarlo este año.
Sí, yo creo. ¿Se va a plantear como primer objetivo el Giro de Italia, Igor Antón?
Dice, voy progresando con el Giro de Italia en la mente.
Habrá que ver si es en la mente.
Ganar, hombre, este hombre no, este no se va a pasear. El Igor Antón es un tío que cuando va, se va por todas. Entonces, ganarlo o hacer cajón o lo que sea. Pero vamos, que va a disputarlo, fijo, ¿eh?
Bueno, y a dejarse ahí todo lo que sea. Estamos ya primeros de marzo y quedan,
no queda mucho.
Quedan 2 meses.
Sí, sí.
Lo que está claro que 2 meses para la puesta a punto para el Giro es tiempo todavía.
Sí, sí, sí.
Por supuesto que está dentro
y sobre todo de la grandísima calidad que tiene el bueno de Igor Antón.
Eso es así, pero como aquel, ya estamos en época de que se vayan poniendo las filas.
Sí, sí, sí.
Es como cuando se acerca a las grandes citas para el cicloturista, dice, no, si ya, ahora voy a hacer ya fondo. Bueno, el fondo lo tienes que ver trabajado ya antes. Vamos a ver qué sucede aquí, ¿no?
Muy bien, luego hablamos de eso, que también hay...
Perfecto. Bueno, pues estas son las noticias que nos ha dejado esta semana el pelotón internacional. La próxima, seguro que más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos a hablar ahora con una persona, bueno, pues con su cierta peculiaridad en el mundo de la bicicleta. Lo hemos tenido en estos micrófonos ya con anterioridad y es un rey en su materia. Es un ultrafondista allá donde los hayan. Grandes récords tiene y nuevos objetivos inmediatos. Vamos a hablar con Fran Vacas y para eso tenemos aquí a Paco. Paco, todo tuyo.
Bueno, Pepe, yo creo que Fran es de esas personas que cuentas una anécdota en un bar de ¿sabéis que he leído en el periódico un tío que ha hecho no sé cuánta tal? Y todos te miran así con cara de anda ya, eso es imposible.
Así es.
Hola, Fran, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, sí, estoy por aquí.
Tú eres de esos de las anécdotas en el bar que nadie se cree, ¿verdad?
Sí, sí. Además que sí, que suele ocurrir eso, cuando cuentas algún entrenamiento o que tienes algún récord o alguna cosa de esas y la gente normalmente te mira extrañado diciendo, se está burlando de mí, eso no se puede hacer, eso en un mismo día.
Para que se hagan una idea los oyentes, el récord que te propones en mayo es superar en tiempo los 1000 kilómetros, a ver si consigues bajar el récord actual, 1000 kilómetros en circuito al aire libre, ¿verdad?
Eso es, sí. Lo haremos el 7 y 8 de mayo. Lo haré en San Martín de la Vega, que es una población de aquí de Madrid. Y lo haré de rotonda a rotonda entre San Martín de la Vega y Titulcia. Y es una población pues por donde suele rodar Alberto Contador y todas las grupetas de la zona sur de Madrid. Es una zona quebrada que tenemos ahí muy bien, con algún llano. Y sí, el único problema es un poquillo el viento, pero bueno, es una zona que he escogido, que me gusta, donde siempre tengo mis entrenos y está a 20 kilómetros de casa, yo vivo en Madrid, y me apetecía esta vez jugar un poco en casa, ¿no? Montar un bonito espectáculo de cara precisamente a la gente que no se cree un poco estas cosas, que no sabe cómo son, que no le entra en la cabeza lo que es el ciclismo de ultrafondo. Y pues eso, el que tengan la oportunidad de estar, pues como mínimo 31 a las 40, que es el récord actual, el que lo tiene Chris Reinden, que es de Seattle, de Estados Unidos. Y bueno, pues intentar conseguir bajar ese tiempo, eso, haciendo los 1000 kilómetros.
¿Dónde lo supe? ¿Lo tiene el tiempo, el chico este de Seattle?
Pues él lo tiene en Estados Unidos, no te sabría decir la zona, lo hizo a nivel de mar, pero la zona donde lo hizo no sé, muy bien. Él sé que lo hizo sobre un circuito de 19 kilómetros, las normas son en que lo tienes que hacer en un circuito entre 8,4 kilómetros y 21 kilómetros, yo he escogido un circuito que tiene 11,4, por lo tanto pues tendré que dar unas 89 vueltas a ese circuito y... Uh-huh. Y bueno, pues esperar que el viento sea benévolo, porque bueno, estas cosas cuando las haces en plan outdoor al aire libre, pues es lo que sucede, que la climatología a veces pues juega un poco en contra, ¿no? Pero bueno, ya el año pasado, habiendo sufrido en Talavera 40 grados de temperatura el día de la prueba y en otro récord que he hecho en Andalucía y tal, pues el viento, el agua, como que estoy más que acostumbrado a ellos. Pero el viento es algo que, bueno... Habiendo participado 6 veces en Ironman de Lanzarote, es algo que tengo asumido que él es siempre más fuerte y siempre nos gana él.
¿Esto es mejor hacerlo en altura o a nivel del mar?
Lo suyo es hacerlo a nivel de mar. Hubiera sido un buen sitio, pues en la playa, haber hecho ahí un recorrido a nivel de mar, pero es lo que he dicho antes, me apetecía mucho jugar en casa. Incluso lo que es el recorrido por vuelta tiene un desnivel acumulado de 10 metros. Entonces podemos decir que las 89 vueltas pues tendrán un desnivel de 890 metros acumulados.
Es mucho, ¿no?
Si lo hubiera hecho a nivel... Sí, realmente es mucho, pero aún así confío en poder batirlo.
¿Qué ventajas tiene el hacerlo a nivel del mar? ¿Que tienes más oxígeno
pues,
y...?
Exactamente, en el cuerpo pues hay mayor oxígeno. De hecho, muchos velódromos, los mejores, por ejemplo, el mejor de España, el Palma Arena, está a nivel de mar. Y la aclimatación es bastante mejor. Entonces, bueno, pues además, habiendo entrenado durante todo un año, 800, 900 metros de altitud, como es en mi caso, donde vivo yo, pues me vendría bastante mejor hacerlo a nivel de mar. Pero he preferido hacerlo jugar en casa, pues porque, bueno, cuando ya llevas 400, 500 kilómetros en las piernas, a veces ya hay que tirar de cabeza. Y cuatro voces de ánimo de tus amigos, con los que ruedas siempre, de familia que está allí, del entrenador, de un montón de gente, pues hacen que todas estas cosas se lleven a cabo y puedas tirar para adelante. Hacerlo a nivel de mar, pues hombre, requiere, aparte de me requiere económicamente... pues es mayor gasto y tendría que, pues no tendría tantos amigos ahí al lado, ¿no?
Ya,
a veces
claro.
Pues son los que te dan alas.
Y la otra vez nos comentaste que una de las formas que hacías de entrenamiento, que también le sonará estratosférico a cualquier oyente, es que trabajabas como a 50-60 kilómetros, ibas todos los días en bici y volvías en bici. ¿Has tenido suerte y te han cambiado el trabajo a 100 kilómetros?
No he tenido esa suerte. Sigo estando a la misma distancia y sigo yendo en bici y volviendo en bici. Pero bueno, por la tarde, pues alargo la jornada según requiera el entrenamiento. El venir es, pues nada, estamos a 44 kilómetros. Vengo, pues ya me ducho, empezamos a trabajar y al finalizar la jornada es lo que hago. Pues alargo, si ese día tocaba pues 4 horas de bici, pues alargo la jornada, eso. Pues me voy dando una vuelta sin llegar a casa, voy pues por esta zona que comento yo, por la zona sur de Madrid, y es por donde suelo hacer mis entrenos, todas las series, que es lo que dejo para por la tarde, y ya cuando llego a casa pues está todo el entrenamiento hecho.
¿Y cómo compaginas la vida personal? Porque yo creo que en el ultrafondo se dedican más horas prácticamente que en cualquier otro tipo de especialidad.
Bastante más horas. Para que os hagáis una idea, otra cosa que hay muchos ciclistas que les suena chino, incluso a algún profesional, yo el año pasado hice más de 40.000 kilómetros en la bicicleta. Entonces, eso, si lo multiplicamos por horas, son muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, se tienen que hacer, pues, lógico. Igual que un maratoniano corre muchas más horas que alguien que entrena a distancia de 5.000, pues nosotros hay meses, hay días, bueno, según se acerque el último mes, pues estaremos hablando de que los sábados y domingos, que es donde mayor tiempo puedo emplear, pues estaré haciendo tirar de 14 horas de entrenamiento, ¿no? Parar a comer, seguir, parar a hidratarse y hacer tiradas de esas, incluso con entrenamientos nocturnos, para acostumbrarnos también a rodar por la noche. y luego pues durante el día pues habrá ese último mes ya para coger el pico, incluso pues el mes que viene habrá jornadas de 5 horas diarias, de lunes a viernes. Pues ahí claro, ahí ya estamos hablando de 150 kilómetros, 140, y claro, sí, eso pues se compagina pues gracias a que tengo el apoyo de mi mujer, en la comprensión de mis hijos, y bueno, pues de robarle un poquito horas al sueño, ¿no? Por decirlo así, madrugar mucho, entrenar e intentar no llegar muy tarde a casa para poder estar con la familia.
Fran, buenas tardes, soy Vicente. Escucha, mira, me estaba escuchando a Paco y entonces, con lo que tú decías, lo que él te preguntaba, a mí siempre se me ocurren una serie de preguntas curiosas que creo que a la afición le pueden ser interesantes. Por ejemplo, he echado números y aproximadamente te sale una media de casi 33 kilómetros por hora. Una de las cosas que te quería preguntar es nuevamente cuántos descansos haces o cómo los haces. O sea,
bueno, pues descansos, vamos a decir, entre diario, nada, vengo del tirón al trabajo.
Que no, perdón, estoy refiriéndome en la prueba, en los pruebas de los 1000 kilómetros. ¿Cómo la tienes planificada?
Pues mira, la planificación en el récord de 1000 kilómetros, el pasado, el que hicimos en Talavera la Reina, pues hice 4 descansos, creo, y no llegaron a 10 minutos cada descanso.
O sea, exactamente, unos 10 minutos y hiciste 4 en total.
4, sí, ahí perdí 40 minutos, pero el cronómetro no para.
Eso, claro, por eso es por lo que te preguntaba yo, que en realidad la media es superior, claro, la media realmente de pedaleo pasa de 33, claro.
Sí, el parar 10 minutos te roba casi un kilómetro de media.
Sí, sí, por eso, ya estaba echando yo números. Y otra pregunta curiosa es, ¿qué pulsaciones medias llevas?
¿En lo que es el récord?
Sí, en la prueba esa.
Sí, llevar unas 135, 145.
¿Te mueves en el rango ese, de 135 a 145?
Realmente es que pues los ultrafondistas tenemos las pulsaciones muy bajas. Uh-huh. Yo, de hecho, ahora no estoy en forma, las tengo en 48 pulsaciones, pero para el récord pues estar en 44, una cosa así. Ahora el de Talavera es lo que tenía, 44 pulsaciones, que hombre, con 41 años pues está muy bien, esas pulsaciones tan bajas. Luego cuando ya entramos en la zona R5, que podemos decir que es a sprint de muerte, pues sí que llegamos a las 180 pulsaciones, pero digamos que nos cuesta un poquito más cogerlas que a otro ciclista pues que corra en categorías de carreras de 100 kilómetros.
Bueno, claro, es que a mí, lo que me interesaba, Fran, precisamente es en la prueba esta, es decir, la capacidad para mantener de una manera estable esas pulsaciones.
Claro, tengo que ir totalmente aeróbico.
Exactamente, exactamente. Estás muy lejos, muy lejos del umbral anaeróbico.
Claro, no. Claro. Realmente no llegamos a ese umbral. Tiene que ser aeróbico, para eso llevo el medidor de vatios, que además me lo va indicando. Uh-huh. Más que las pulsaciones, no veamos más bien por los vatios, ¿no? Y desde lo que, bueno, pues si hace mucho calor, pues las pulsaciones suben, si hace mucho frío, no suben, pero los vatios siempre son los mismos.
¿Cuántos vatios se necesitan para rodar? En tu caso.
Pues a esas pulsaciones, pues vamos a poner una media de 170 vatios.
170 vatios para ir a 33
sí,
por hora.
Sí.
¿Qué vas, con una cabra? ¿Tipo cabra?
Exactamente, yo tengo una cabra. Yo tengo, me patrocina Cepo Vickers. Y tengo una, para hacer estas pruebas así, pues se hace con una cabra.
Ya. Muy bien. Bueno, aún te voy a hacer una preguntita curiosa. ¿Cuánto, en el intento último que hiciste, cuánto peso perdiste?
Pues perdí unos 7 kilos.
¿7 kilos durante los 33 horas, 32 horas que estuviste?
El récord anterior estaba en 33 horas y yo hice 31 horas 20 y perdí 7 kilos.
Ahí está.
Comiendo y bebiendo mucho.
Tremendo.
O sea, hubo un momento en que no emitía líquido y comida durante una hora y media. Tenía unos problemas gastrointestinales que se suelen ocurrir. Pero comiendo y bebiendo mucho, porque el cuerpo lo requiere, pero lo que está demostrado es que por mucho que comas y bebas, desgastas más de lo que mi cuerpo es capaz de asimilar. Entonces, pues sí, se tira un poco de las reservas que puedas llegar a esas pruebas, que ya vamos bastante finos en esas pruebas, pero bueno.
Yo he visto también unos vídeos tuyos de otra prueba que hiciste durante el verano pasado, que también tuviste una buena idea de hacer una contrarreloj de Vuelta a Andalucía en agosto, y he visto los vídeos de cuando te entrevistan en la llegada, que tienes la cara desencajada. 96 horas encima de la bici en agosto en Andalucía, debió ser terrorífico eso, ¿no?
Además que coincidió también con la ola de calor que hubo en Andalucía. que es que es, el año pasado me lucí poniendo las fechas. Es algo que no queda otra, porque nosotros somos, bueno, la gran mayoría de los ciclistas que hacemos esto somos ciclistas amateur, y lo haces pues en tu tiempo de vacaciones. No puedes dedicarle 4 o 5 días que le dedique a esta prueba, y además pues tirar un poco de amigos en el coche de apoyo que llevaba, pues también haciéndolo coincidir con sus vacaciones. Pues ahí realmente sí lo pasé bastante mal por el tremendo calor que hubo, ¿no? Que tuvimos, y tuve 2 golpes de calor en los que por la noche pues acababa vomitando realmente todo lo que había conseguido retener un poco, y claro, pues después de vomitar tienes que volver a subir y a dar pedales, porque fueron 2.050 y tantos kilómetros en al final 101 horas, entonces son casi 500 kilómetros diarios, estar de día y de noche. De hecho, la cara pues también es de un agotamiento tremendo, pues porque las primeras 48 horas no dormí, estuvimos pedaleando, haciendo descansos cada 4 horas pues de unos 10 minutos, y luego a las siguientes horas lo que hacía era cada 12 horas romper el sueño con 50 minutos.
Fran, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Buenas tardes, Pepe.
Escuchándote, yo me pongo en la piel de un oyente, que al fin y al cabo es lo que soy, en esta conversación que está manteniendo en el día de hoy con nosotros, y digo, vamos a ver, como acabas de narrar, eres totalmente amateur, trabajas, tienes otro trabajo para mantenerte tú y tu familia,
sí.
Y digo yo, ¿y a ti cómo te ha llegado ese punto de locura? Poniéndonos en la piel de un oyente que no entienda mucho de lo que estamos hablando. Dice, este hombre que prácticamente al año se hace 40.000 kilómetros, la cantidad de horas que le sustrae a su familia y al sueño, como bien dices, ¿qué es lo que te motiva para hacer ese esfuerzo tan grande durante tanto tiempo?
Bueno, pues yo creo que todo esto es como la vida, ¿no? Nadie puede pensar ahora, pues salgo con los domingos con un club ciclista, hago 100 kilómetros y de repente voy a batir un récord de 1.000 kilómetros. Yo creo que tiene que haber una andadura y un camino, ¿no? Pues dentro de lo que es mi carrera deportiva, pues hombre, digamos que empecé haciendo esferología, fundé un club, dirigí grupos de rescate, me metí, vamos, dirigí comisiones de conservación de cavidades en federaciones, pues luego ya empecé a hacer triatlón, que es lo que estaba haciendo hasta hace 2 años, pues empecé haciendo triatlones cortos hasta que acabé haciendo la distancia de Ironman. Y ya ahí te empiezas a proponer, cuando ves que ya tienes un poco esa distancia acogida, decir, ¿y por qué no algo más, no? Es un reto que siempre te pasa, el por qué no algo más. Siempre lees que alguien ha hecho algo más, y claro, a ti es algo que te gusta, realmente el entrenarte para algo superior a lo que suele hacer normalmente, pues requiere de mucho tiempo, pero es el tiempo que además te apetece hacer, porque es un tiempo que estás entrenando, haciendo lo que realmente te gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez van surgiendo propuestas nuevas, los amigos te van animando, la familia, de, joder, macho, pues has hecho esto, podrías hacer esto de más y tal.
Encima te van pinchando, ¿no?, para que hagas otro.
Ahí están siempre las golosas breves de 200, 300, 400, 600 kilómetros. Está la Madrid-Gijón-Madrid, en la que pues tuve la suerte de curtirme ya como ciclista ultrafondo, ¿no?, llegando ahí el primero. Y claro, después de eso, pues, ¿qué más hay? Pues están los récords. Está el récord de 24 horas, el récord de 1.000 kilómetros, y ya pues empieza a ver dentro de todo esto que hasta ahora parecía algo pues no, un poco cerrado a 3-4 personas en España y demás, pues ya hay bastante más ciclistas, y sobre todo en Europa.
Hombre, aquí en España, Julián Sanz y tú seréis prácticamente los más conocidos, ¿no?
Los más conocidos mediáticamente, sí. Pero hay muy buenos ciclistas que se pueden... Estaremos 10 ciclistas que se pueden... Que yo creo que... un poco de convicción por parte de ellos podrían hacer cosas como las nuestras.
Y leí el otro día que la RAM, ¿sabes cuál es, verdad? La carrera esta que ha hecho Julián Sanz varias veces.
Desde luego.
Leí que iban a hacer este año una en Europa.
En Europa, es la race cross, la race euro, europea.
Que sí, atraviesa Europa entera, ¿no?
Atraviesa 8 países. Sale de Holanda esta carrera y acaba en Tarifa.
¿Te la has planteado?
Me la he planteado, es un objetivo para septiembre, pero va a depender un poco de cómo vaya pues lo que son los sponsors. Es una prueba, pues hombre, bastante cara, y es lo que ocurre, que vamos a tener que ver un poco si podré llegar o tendré presupuesto o no tendré presupuesto para hacerla. Es, desde luego, pues es la carrera por excelencia, es la primera vez que se va a hacer en Europa y es algo que sí que me encantaría poder hacer. En septiembre lo que me ocurre es que confluyen varias pruebas. Estaría muy cercana a finales de agosto la París, es una prueba que me encantaría hacer. Junto con la Breves que estoy haciendo este año para poder clasificarme y hacerla, y junto a la Flecha Ibérica que quiero hacer también, pues al terminarla, pues da igual el puesto, porque ya que no es competitiva, conseguiría el título de Randonneur 5000, que tiene 30 o 40 ciclistas en España, y a mí me apetecería mucho tenerlo en mi currículum, ¿no? Y bueno, pues luego también se da la un poco la paradoja de que a lo mejor en lo que es julio por ahí, a quien le batí yo el récord, lo va a intentar batírmelo a mí. Entonces, si lo consigue, en septiembre tendría planeado volverlo a intentar yo.
Dale un poco más de tregua, Fran, hombre.
Claro, de todas formas, aunque no lo consiga, yo no estoy de acuerdo con el tiempo que hice en Talavera. Sé que puede ser mejor, pero 40 grados de temperatura, pues es eso. Yo creo que puedo bajar perfectamente de las 30 horas. Entonces, quizás vuelva a intentarlo. La tregua en esto, ¿sabes qué pasa, compañero? Que es que tengo 41 años, camino 42. Hasta los 45 podré estar pues batiendo récord de estos. Entonces sí que me apetece darlo todo hasta esta edad. Luego, desde luego, seguiré siendo un ciclista ultrafondo y yendo a las breves y disfrutando de la bici
más de
todas estas cosas. Sí, pero ya un poco ya más alejado de pues lo que la edad nos manda, ¿no? La edad buena para estas cosas, pues eso yo calculo que está entre los 35 y 45 años, que los cuerpos están hechos, los riñones formados, la capacidad y todo esto, porque, bueno, no olvidemos que esto pasa bastante factura, no es algo que yo recomiende a ningún joven. Uh-huh. Esto hay que ir poco a poco, hay que llevarlo muy entrenado y bueno, pues estas horas de ausencia de sueño y de gran sacrificio y todo eso, pues hombre, hay que tomárselo con calma, hacerse muchos chequeos médicos y disfrutarlo. Esto no tiene otra forma, nada más que eso. Es la ventaja del ultrafondo es que estamos más horas haciendo lo que tanto nos gusta, que es montar en bicicleta en este caso.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Fran. Como siempre, muchísima suerte para la prueba de mayo y esperamos en el futuro hablar contigo para otras hazañas de estas, para contar en los bares.
Cuando queráis.
Venga, gracias.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Después de esta entrevista o de esta charla que hemos tenido con Fran Vacas, un ultrafondista allá donde los hayan, bueno, vamos a hablar de un tema que a él y a cualquiera que sube en la bicicleta es importante. Vicente, nos traes un tema saleroso donde los hayan. Uh-huh. Cuéntanos.
Bien, pues fijaros una cosa. Imaginaros que un día estamos los tres y se nos acerca un chavalín de estos que van en bicicleta y nos pregunta: oye, ¿vosotros habéis ido en bicicleta?
Sí, le diríamos todos.
Entonces, claro, yo creo que la sonrisa de oreja a oreja que se nos iba a poner, ¿no? A unos veteranos de ahí toda la vida en bicicleta y tal, y que un chavalín nos diga eso, sí, pues sí, la verdad es que me llevamos 20 años yendo, no sé qué, tal igual. Pero claro, el chaval se nos queda mirando y entonces nos hace una segunda pregunta y nos dice: ¿y sabéis pedalear bien? Entonces ya nos dice si sabemos pedalear bien, el que más y el que menos empieza a pegarle vueltas a las neuronas. Dice: ¿y este tío qué nos querrá decir? Hombre, pedalear, pues sí, claro, sí, bueno, pero Entonces, él nos aclara, nos dice, no, os lo digo porque es que yo soy... estoy apuntado a una escuela de ciclismo desde hace varios años y yo recuerdo que desde pequeñito lo primero que me decían es que lo primero que había que aprender en bicicleta, aparte del sentido del equilibrio y el dominio de la bicicleta, era hacer un pedaleo redondo y a optimizar el gesto de pedaleo. Y claro, por eso os lo he preguntado, porque... Entonces ya nos dice eso.
No sabemos.
Yo ya estaba sacando el teléfono del bolsillo y a ver si tengo algún email.
Se nos queda una cara de poco diciendo, joder, el chavalín este nos ha salido respondón.
Así es.
Y claro, es así. Esto se me ocurrió a mí precisamente oyendo la entrevista magnífica que le hicisteis la semana pasada a Fernando Escartín, ¿no? Claro, estas cosas, que es fundamental porque todos los deportes, pues conforme se va avanzando, se avanza en la técnica del deporte. Entonces es evidente que los cuerpos, el cuerpo humano, pues sí, va mejorando. Pero yo creo que se avanza más en lo que es la técnica, lo que es la preparación, lo que es el material, que el propio cuerpo humano, que yo creo que está genéticamente está mucho más limitado. Se puede mejorar un poquito, pero yo creo que el otro mejora bastante más, a pasos bastante más agigantados. Una de las cosas, obviamente, es la técnica del pedaleo, el gesto del pedaleo y esto. Bueno, vosotros me diréis, y este hombre... Que se ha dado un golpe en la ducha esta mañana, que nos viene a la atleta de pedaleo. Bueno, pues esto viene a cuento precisamente de las sesiones de entrenamiento que se supone que estamos haciendo todos aquellos que allá a mitad temporada, bueno, o a temporada alta, porque a partir de junio para nosotros ya la temporada alta, pues pretende hacer algún gesto deportivo, le hace participar en una marcha, le hace hacer una salida con el club de esas comprometidas, y entonces pues lo quiere hacer bien, y cuando lo quiere hacer bien, pues el hombre lo que hace es prepararse concienzudamente estos primeros meses del año, pues con el fin de tener un objetivo, de tener una ilusión, y de salir un día que hace viento, hace lluvia o está el día difícil, pues salir con una motivación. Yo creo que eso es una cosa que lo hemos hecho todos, que algunos continuamos haciendo y otros pensamos, pues a ver si muchos años más podemos hacerlo. En esa técnica es cuando se podía englobar el tema ese de mejorar el gesto de pedaleo, que al fin y al cabo no consiste en otra cosa en que utilizar todos los músculos disponibles en las piernas para lograr impulsar las bielas a través de los pedales con un movimiento lo más armónico y potente a la vez posible. Claro, digamos, lo instintivo, ¿qué es cuando se va en bicicleta? Lo instintivo es hacer fuerza con la pierna que baja el pedal y olvidarse de la otra. Claro, eso en cuanto empiezas a pensar dices, estoy haciendo, porque por un lado la fuerza que estoy haciendo para impulsar la bicicleta con la pierna derecha, parte de esa fuerza se me va en subirme a la pierna izquierda, eso es una aberración. Entonces dices, bueno, pues nada, vamos a hacer. Entonces, no me la tiene que subir, la tengo que levantar yo solo. Vale, la levantas. Pero claro, levantándola tampoco llegas a ningún sitio demasiado lejano, ni ninguna optimización. Si la levantas ya tirando del pedal hacia atrás, es decir, una vez pasa el puerto muente inferior, tiras hacia atrás el pedal y luego lo subes hasta más o menos pasado a menos cuarto, digamos, pensando que es un reloj, menos cuarto, menos diez, ahí ya efectivamente ya no se puede hacer nada, esos diez últimos grados, perdón, esos diez últimos grados, esos diez últimos minutos de reloj, ya esos son desaprovechados, pero en cuanto llega al punto muerto superior ya hay que empujar hacia adelante el pedal, ojo, hacia adelante, nunca hacia abajo. Bueno, como decía uno una vez, las bielas son de acero, o de aluminio, o de carbono. Por mucho que nos empeñemos, no las podemos hacer más cortas, ni más largas. Entonces, si tú te dedicas parte del esfuerzo a luchar contra la elongación de la biela, lo estás perdiendo miserablemente. Bueno, pues esta descripción tan gráfica y tan sencilla, en esto consiste el pedaleo redondo. Entonces, grandes ases del ciclismo, grandes... genios de la contrarreloj, pues tenían un gesto pedaleo optimizado al máximo. Daba gusto, yo siempre pongo el ejemplo de Gianni Buño, en su día también podíamos poner el ejemplo de Jacques Anquetil, que tenían, aparte de no mover la figura, es decir, de no descomponer el cuerpo cuando pedaleaban a tope de pulsaciones y a tope de fuerza, y no la descomponían en absoluto, parece que estuviesen anclados en la perpendicular con respecto al suelo, quedaba una gozada. Pero aparte de eso, veías ese gesto, ese mover hasta el tobillo, como movían estos que quedaban bastante en punta. Si queréis, otro día hablamos del tema, porque hoy seguro ya estoy viendo que no me va a dar tiempo. Entonces, esas cosas, eso es el gesto pedaleo. Bien, sí. Entonces, ahora vosotros me diréis,
¿qué músculos entran en juego en eso?
Todos. De la pierna, absolutamente. Si tú lo haces bien, entran todos.
¿El gemelo también se usa?
Sí, 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 totalmente. Los gemelos, mucho, mucho se usa.
¿Al subir la pierna?
Exactamente. Más al subir que al bajar, efectivamente. El gemelo, el iscotibial, y luego la parte debajo de lo que es el tobillo, incluso hasta la planta del pie, porque el que lo hace perfecto, que pedalea bastante en punta, uh-huh, en ese último momento, cuando ya está casi bajando el pedal del todo, aún aprovecha, dobla el tobillo yendo a ese golpe final.
Una especie de latigazo.
Y eso, ¿no?, puede ser, a lo mejor son 5 vatios, son 10 vatios, pero amigos, esos 5 o 10 vatios suponen esos segundos que al final son los que hace que te lleves el gato al agua. Ahí está claro, ¿no?
¿Y cuántas horas puede tardar una persona en aprender a pedalear?
Infinitas, sobre todo en nuestra edad. Infinitas.
¿Cuánto debemos?
Yo siempre digo una cosa muy curiosa, y es que yo a veces, que siempre, claro, tienes que ir solo y concentrado, ¿no? Vas en llano o el falso llano, que es lo que yo más practico, falso llano para arriba, falso llano para abajo. Bien. Y te vas, pues imagínate que estás llaneando pues a 30, 32, una cosa así. Entonces te concentras, intentas hacer un pedaleo redondo, automáticamente de 32 pasas a 34. Sin que las pulsaciones te aumentan un pelín, pero aumentan menos de lo que en realidad estás ganando en velocidad. Entonces te pones eufórico, qué maravilla y tal y cual. Bueno, vas un ratito. Bástese que venga una subida, bástese que un coche te pase cerca, bástese que se te vaya la mente un poco, y cuando vuelves a darte cuenta, ya no estás haciendo pedaleo redondo, ya no estás igual de bien. Y eso por descontado, yendo casi en llano, por descontado, cuando ya las cosas se ponen difíciles, que viene una pendiente fuerte y tal y cual, ahí como aquel ya te olvidas de todo, y con mantener una cadencia adecuada ya tienes bastante. Dices, bueno, pero efectivamente ahí es donde está. Y en eso, precisamente eso, y además lo habéis visto vosotros a los chavales jóvenes, estos que van de escuelas, que están empezando y tal y cual, que están aprendiendo, realmente los veréis en esta época, sí, todavía en esta época, que los vais por ahí y vosotros vais a una velocidad, a la misma que ellos. Y no os exagero, pero vosotros, ellos pueden llevar un 30% más de vueltas, más de revoluciones que vosotros. Es decir, tú vas con el plato, porque es una velocidad que puedes ir con el plato, y con un 17, un 16, un 17, y los tíos llevan el 39 metido. Y van con un auténtico molinillo, y no los dejas atrás, ¿eh? También es verdad que si tú apretases, claro, entonces ellos ya tendrían que meter el plato. Pero a la velocidad del crucero que van, ellos van a una velocidad de molinillo, a lo mejor van a 100 o más revoluciones por minuto. ¿Y qué pasa? Que están intentando precisamente eso, están haciendo gesto de pedaleo y también es verdad, están soltando músculos, están intentando todo menos machacar los músculos, ¿no? Que para ellos ya a esa velocidad, lógicamente, es un paseo.
O sea, es impensable que cualquier ciclista profesional no haga el pedaleo redondo.
No, es que supone un hándicap. Eso es como llevar 3 kilos de más. Eso no lo pueden hacer. Otra cosa es que hay gente, ya te digo, que lo han perfeccionado en grado sumo. Y esos son los ases de acá. Cuando más se nota eso, lógicamente, es la contrarreloj. En las ascensiones y tal y cual, tanto cuanto muchas veces se tira de bailón y tal y cual, pues está. Y entonces, bueno, ya viene la segunda parte, que ahora ya seguro lo introduzco y otro día hablamos. ¿Qué podemos hacer nosotros para, en cierta manera, camuflar ese pedaleo redondo muy imperfecto que tenemos? Ahí está la técnica. Y la técnica es de lo que quería hablar hoy, hablaré otro día, insisto. Está, por ejemplo, en la técnica de los platos ovalados, los famosos platos ovalados que puso de moda Carlos Sastre en el año 2008, que algunos ciertamente ya conocíamos, incluso gastábamos. Creo que Paco, tú también eres un usuario. Y bueno, otro día hablaremos de exactamente para qué sirve un plato ovalado. Los famosos en España están los Currings de la Casa Rator. Hay otras casas en el mundo que también los tienen, aunque no con el éxito comercial que han tenido estos. Y bueno, otro día hablamos, que creo que es un tema bastante interesante.
Como siempre, Vicente, te has quedado sin tiempo. Es lo más interesante. Bueno, estamos fuera de tiempo, como digo. Y antes de despedir, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Gestalgar. Hora de salida a las 8 de la mañana. Un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, Paco, hasta la próxima semana.
Muy buenas.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Y los jueves a partir de las 12 del mediodía. No nos falléis.
Todo ciclismo.
ser felices. To your headache, to the shape of the 1980s.